Muy buenas tardes, compañeros. Bienvenidos a este segundo episodio de Espacio de Resistencia. Mi nombre es Federico Saracho. Como ya muchos de ustedes saben, empezamos a hacer esta serie de podcast a raíz del paro en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues estamos aprovechando este tiempo para acompañar varias reflexiones que hemos estado desarrollando a lo largo de los años, a lo largo del estudio, de la geopolítica, de la producción del espacio, en fin. Y el día de hoy tengo la intención de hablar con ustedes sobre la modernidad. La manera en que voy a estructurar esta plática, esta reflexión, va hacia la modernidad comprendida en tres líneas, en tres pilares estructurales, como nos los enseñaba en nuestras clases el muy querido José Luis Orozco, que en paz descanse. Nos decía, fíjate, hay que construir esta idea a partir de el racionalismo, el Estado moderno y el capitalismo. Ojo, eso no agota de ninguna manera el fenómeno de la modernidad y el pensamiento moderno. Si revisamos las ideas de Wallerstein, la construcción del sistema mundo o el perfilamiento filosófico de Bolívar Echeverría, la crítica a la modernidad de Horkheimer y de Adorno, vaya, hay mucho que decir, muchísimo que decir, pero más o menos para ordenar las casillitas, para tener una idea básica, a mí se me hace bastante útil este modelo tripartita, ¿no? Ver el racionalismo, pensar qué es lo que cambia dentro de las estructuras políticas y cognitivas y la manera en que se interpreta el mundo, entender al Estado moderno, la construcción moderna de este Leviatán, de esta institucionalidad que se supone nos aglomera a todos a partir de una voluntad común, de un bien común, lo cual, spoiler, no se construye tan así, y el capitalismo mismo, la estructura del proceso de producción y las modificaciones que se van dando a raíz de su implementación, a partir de la acumulación originaria que se va a generar con el descubrimiento de América, en fin, la profundización que se va a dar dentro de la revolución industrial y bueno, hasta llegar a nuestros días en su etapa neoliberal. Vamos a empezar entonces por el racionalismo. Lo que va a cambiar radicalmente dentro de la modernidad es empezar a poner al hombre en el centro del discurso. Anteriormente, todavía dentro de la Baja Edad Media, empieza a haber un cambio radical en cómo se conceptualiza el universo. Se tiene una conciencia teológica del mismo, es decir, Dios es el centro de la creación. Vamos a ver que durante el Renacimiento, esta primera etapa de la modernidad, pues empieza a haber un viraje profundo de mover esa conciencia de Dios a la conciencia del hombre, ¿no? Entonces, se da por varias razones, vaya. Se da en principio por el redescubrimiento y la relectura de los clásicos grecolatinos. Se da también a partir de la evolución de la propia técnica. Se empieza a perfeccionar el uso de la mecánica, se empieza a perfeccionar el uso de los cristales, se empieza a perfeccionar el uso del vidrio, del tallado de vidrio. Vaya, no existe un Copérnico, no va a existir tampoco un Galileo Galilei, sino vemos cómo se van perfeccionando el uso de la técnica. Y ello nos va a llevar a repensar cómo se está moviendo el universo, cómo se están moviendo las esferas celestes. Es impresionante el movimiento que se está generando en ese momento, porque al deslocalizar a Dios como centro y a la Tierra como centro, pues empieza a moverse muchas de las lógicas políticas que están amarradas a esa centralidad, ¿no? Entonces, lo primero que podemos pensar dentro del racionalismo es a través de esta máxima cartesiana de soy, luego existo. Que se traduce soy, por lo tanto existo. Es decir, tengo una conciencia, yo como persona tengo una lógica racional y por tanto estoy presente. esto es solamente una parte muy importante de un libro que le da la vuelta a todo, que es el discurso del método, que es cómo vamos a poder aprender la realidad de manera ordenada, de manera tranquila, de manera repetible, para poder asegurarnos si algo de lo que estamos observando es legítimo, es verdad. El discurso del método es la base del método científico que actualmente todavía utilizamos para construir nuestro pensamiento, para construir de hecho la forma de la ciencia. Lo que deviene entonces de la primicia del hombre y de la primicia de la conciencia del hombre es primero la separación del hombre ante su medio, que eso, bueno, ya se podía ver previsto dentro de las figuras bíblicas de cómo en el Génesis Dios le da al hombre la naturaleza, en fin. Pero no, aquí es cómo el hombre puede aprender las constantes de la naturaleza que en un principio se podían interpretar como leyes de Dios o formas que Dios mismo da a la naturaleza para que ésta funcione, pero que después empieza a alejarse del discurso teísta. O sea, estas cosas pasan tanto si Dios existe y lo quiere como si no. Se empiezan a convertir en leyes naturales, en leyes físicas, que es pues una deslocalización completa de cómo estamos concibiendo la realidad dentro de la Baja Edad Media. Entonces, esa transición que se va a dar del Renacimiento a la profundización de la modernidad va a tener esta partícula de el hombre en su centro como una de las piezas principales. Porque eso lleva entonces a la secularización de la vida. Es decir, a ver, ¿quién es el que me gobierna? El que me gobierna pues es el rey, por ejemplo. ¿Por qué el rey es rey? Bueno, si lo vemos desde la teoría jalesiana, desde las espadas jalesianas, San Jalesio decía, fíjate, el mundo tiene dos espadas. Una espada la tiene el Papa. Esa espada es la espada de la fe, es la espada de la iglesia. La otra espada, por necesidad, tiene el rey. Uno gobierna el mundo de lo sacro, el otro gobierna el mundo, vaya, de lo mundano, vaya, válgase la redundancia. Y entonces lo que planteaba San Jalesio ahí es que ahí había un equilibrio, pero las dos espadas devienen de Dios. La autoridad en la tierra es Dios. Ahora, el rey hereda de él su autoridad. Y por eso, bueno, se da todos los sistemas donde se va construyendo la clase, que ahí recomiendo mucho los textos de Saskia Sassen sobre cómo se va pensando, cómo se va deviniendo la figura de la herencia como la capacidad de la autoridad a partir de fórmulas simbólicas. Pero que esas fórmulas simbólicas lo que te van marcando también son la estructura de clase que se está dando dentro del proceso medieval, dentro del proceso productivo feudal. En fin, si la autoridad no viene de Dios y heredada de sangre, por sangre a ese individuo que es el rey, ¿de qué deviene la autoridad? ¿Quién la tiene? ¿Quién tiene la capacidad verdadera de detentarla? Ah, bueno, y entonces fíjense, se empiezan a romper pues muchos de los paradigmas a partir de los cuales se construía la idea de gobierno, la idea de Estado. Y todo esto va siendo mediado por la razón. Entonces todo lo que se convierte en racional se convierte en una forma posible. Todo lo racional es real, diría en determinado momento Hegel. Y Marx así se espantaría solo de pensarlo, ¿no? Pero así es más o menos como iba la fórmula. La racionalidad puede ser establecida como verdad a través de su método, a través de la ciencia. Y entonces la ciencia se convierte en la institución que media entre las personas y el conocimiento de la verdad. Ojo, no piensen que lo que les estoy platicando es que todas las personas abrieron los ojos así mágicamente. Claro que no, esto es una cuestión de clase, esta es una cuestión injusta, esta es una cuestión que va de arriba para abajo. Evidentemente, mientras René Descartes estaba pensando en el discurso del método y estaba haciendo sus experimentos sobre la luz, había un montón de personas que estaban trabajando de vasallos y que se murieron sin saber qué rollo de lo que estaba desarrollando, y sus hijos se murieron sin saber qué rollo de lo que estaba desarrollando, y sus nietos se murieron. O sea, que quede bien claro, son procesos que llevan, que son de muy largo aliento, son justamente, como los llamaría Brodel, procesos de larga duración, pero que van de la mano. ¿Por qué? Porque si modificas la forma de la racionalidad del mundo, haces más bien al mundo, lo haces racional, lo que deviene es el cambio justamente de la construcción política del mundo. Eso quiere decir el surgimiento del Estado. El Estado es un fenómeno moderno. Hay mucho debate sobre lo que voy a decir y podemos platicarlo muy a gusto. Bueno, si nos conocemos, si nos encontramos o a través del Twitter, si ustedes quieren, pero el primer Estado que se consolida, según Perry Anderson, es España. Va a haber otros autores que te van a decir, no, en realidad como Estado absoluto, pues en realidad va a ser Francia el que se consolida primero. En realidad, para lo que estamos platicando, no me importa. Pero lo que sí me importa es, a ver, había una autoridad muy clara que ya había consolidado una territorialidad y que a través del Tratado de Westfalia, bueno, no es que el tratado fuera magia, sino que más bien el tratado es una consecuencia de todos los cambios estructurales que están empezando a devenir dentro de la modernidad, donde los reyes, los monarcas, aquellos que todavía se sostienen a sí mismos como elegidos de Dios, como queridos por Dios, pues se ponen de acuerdo en cuáles son sus límites, en cuáles son sus fronteras, a quién le toca cada qué. Entonces, con eso se funda efectivamente la lógica moderna del Estado. La lógica territorial del Estado es una lógica poligonal, como ya lo platicábamos en el episodio anterior, es una lógica que está desarrollada desde una óptica cartesiana. ¿Cómo que cartesiana? Bueno, sí, pues así como un plano cartesiano en donde tú puedes establecer coordenadas y abstraer realidades a partir de estas formas de coordenadas y puedes desarrollar todo un planteamiento matemático. Bueno, desde una forma de plano cartesiano tú también puedes establecer cuáles son los límites, cuáles son los polígonos, abstraer todas las realidades vividas que están ahí adentro y pues ahí está su mapita que ustedes coloreaban cuando estaban en primaria sobre las fronteras del mundo, ¿no? Y ahí se iban aprendiendo ustedes todo. Y este es España, y este es Francia, y este es México, y este es Estados Unidos. A mí me tocó decir, este es Zaire, pero bueno, Zaire ya no existe, ¿no? Pero bueno, así era el mundo, vaya. Y, en fin, toda esta conciencia dentro de las primeras etapas de la modernidad todavía se está amarrando mucho el discurso teológico. El rey es rey porque deviene de Dios. Porque deviene de un linaje hereditario. Todavía se mantiene esta clase aristocrática. Pero dentro de la modernidad, justamente por la gran pletora que va a existir de acumulación que va a llevar a que el capital se pueda desarrollar de una manera brutal, es que vamos a empezar también a ver cómo la autoridad es contestada constantemente, ¿no? Una anécdota, bueno, una historia, una imagen más bien, que te demuestra muy clara esta situación, es aquella de los tres estados, ¿no? Dentro de la Revolución Francesa, en el momento en donde se sientan a hacer las negociaciones para intentar pacificar los conflictos que van calentándose dentro de Francia, pues llegan a Versalles, se sienta el primer estado, que va a ser el rey. Se sienta el segundo estado, que va a ser el clero y la aristocracia. Se sienta el tercer estado, que van a ser los burgueses. Entonces es complejo, ¿no? Porque según las espadas jalesianas que yo le estaba platicando hace rato, pues hay una espada que trae el clero y hay una espada que trae el rey y su aristocracia. La otra silla en esa mesa, ¿quién la representa? La representan los hechos. La representan el hecho de que estas personas ya tienen un poder económico, una capacidad real, un control financiero a tal extremo que pueden hacer que el rey se siente y los empiece a reconocer. Entonces empiezan a difuminar las estructuras a partir de los cuales se estaba institucionalizando el poder estatal. Eso no quiere decir que se acaba el Estado. Yo les diría que todo lo contrario. Se va a profundizar la lógica moderna del Estado. Porque, a ver, ¿en qué se basa el contrato social de Rousseau? Se basa en que todos nosotros firmamos un hipotético contrato que ni ustedes ni yo firmamos, pero bueno, es hipotético y se supone que lo que estamos asegurándonos es la construcción de una sociedad de bien común. ¿Y dónde está entonces, dónde reside ese bien común? ¿Qué figura es la que lo media? Bueno, pues es la figura, eso no es Rousseau, pero bueno, es la figura del pueblo. ¿Qué es el pueblo? Pues el pueblo es el que tiene el poder sobre la nación, sobre el Estado. Espérate, ¿qué es nación? ¿Cómo que Estado? Entonces, ¿se dan cuenta cómo se van creando figuras que ustedes y yo las decimos todos los días y las platicamos todos los días, pero realmente nunca vemos de dónde surgen y cómo se están construyendo? Y decimos, surgen del pueblo, ¿qué delimita el pueblo? No, bueno, pues la frontera, pues el polígono. Entonces ya estamos viendo cómo la forma cartesiana empieza a reinterpretar también cómo estamos conceptualizando el espacio nuestro y se empieza a territorializar esa forma y a profundizar la construcción estatalizada moderna. Por eso les digo, no es al azar. Entonces, ¿cómo podemos nosotros que somos todos expresar que todos queremos una misma soberanía? Ah, no sé, se me ocurre a través de la votación. Entonces empieza a surgir justamente la estructura democrática y empiezan a desarrollarse nuevas institucionalidades como los partidos que, digo, partidos ya había, ¿no? Pero partidos que efectivamente pueden empezar a acceder al poder y entonces es quién es el que tiene la capacidad de ser elegido, quién es el que tiene la capacidad de ser elegible, vaya. Y eso nos lleva al rollo de la asociación política, ¿no? Porque a final de cuentas, la máxima de Hobbes nos dice, el hombre es el lobo del hombre. A eso se refiere, a lo que se refiere Hobbes es que la única cosa que verdaderamente es obligación del Estado es la seguridad, es la protección. Nosotros nos estamos uniendo como sociedad en esta forma de gobierno, en esta forma de Estado, por el peligro, por el daño que viene de los otros hombres. Entonces nos plegamos a los que son más fuertes, aceptamos su gobierno a cambio de que nos protejan. Y entonces se va generando justamente esta lógica donde una gran criatura que en la portada de la edición original te pone a Leviatán como si fuera un gran hombre, donde la cabeza evidentemente tiene una corona, porque la cabeza era el rey y así lo estaba pesando, y está hecho de personitas, ¿no? Se ve como todas estas cabezas, todo este pueblo, se diluye en un gran todo, y ese gran todo es el Leviatán. Que por cierto es una portada mal hecha porque Leviatán bíblicamente era una ballenota, pero bueno, ni ustedes ni yo estamos revisando eso, ¿no? Y de ahí viene justamente la idea del monopolio de la violencia. El monopolio de la violencia lo trabajaba Max Weber. Lo piensa Max Weber, todo eso ustedes lo saben, y si no, bueno, ya se los conté, ¿no? Que es, yo no puedo ejercer de manera legítima la violencia. Yo no puedo llegar y decir, ¿sabes qué? Me voy a justiciar a alguien que me ha hecho un daño o que yo percibo que me ha hecho un daño. Eso no significa que estemos en un régimen donde no haya violencia. Y ojo, estoy pensando violencia como violencia directa. Ahorita no me voy a meter a violencias ni estructurales ni simbólicas porque, miren, de esas nadamos. Estoy pensando como la violencia directa contra los cuerpos directos, ¿no? Y entonces, eso no significa que dentro del régimen deja de haber violencia, porque necesariamente se piensa que el daño está entre los otros, pero el daño también está en nosotros, porque el hombre es el lobo del hombre. Entonces, quien nos va a proteger, quien nos va a cuidar, es el Estado, pero a la vez crea una institucionalidad, que es, por ejemplo, la policía o el ejército, y es quien legítimamente tiene la capacidad de dañarnos, de reprimirnos, e incluso de quitarnos aquello que nosotros le estamos teóricamente dando, que es la libertad. Nos puede contener. Es un pensamiento perverso cuando uno se pone a revisarlo. Y ustedes me pueden decir, bueno, ¿por qué perverso? Pues no se supone que entonces ya el poder es de todos y nosotros lo estamos cediendo y esa persona responde ante todos y, en fin, no se supone que eso nos está dando entonces la capacidad de agencia y de soberanía. Y yo les diría, bueno, sí, se supone. Pero en realidad lo que se está cruzando de por medio es la condición de clase, es la construcción de la clase social. ¿Por qué? Porque cuando vemos cómo se puede construir y acceder a la institucionalidad del Estado, nos vamos a dar cuenta que se va mezclando y se va juntando con las estructuras económicas de la época en que vivamos. Entonces, si nosotros estamos, por ejemplo, en la mesa de los tres estados, pues está sentado el rey y está sentado el clero y los aristócratas y está sentada la burguesía. O sea, el que no está sentado eres tú. Y entonces es del todos, pero el todos donde todos no valen y empezamos a ver justamente cómo se va más bien dando un cambio de la estructura de cuáles son las clases que están dominando, pero y que están generando un discurso que es un discurso, ojo, muy racional, y es un discurso muy, muy lógico, y es contractual, y tiene una reformulación del derecho, se reconstituye como positivo, o sea, todo está padrísimo, pero lo que está desarrollando en realidad es un reviramiento de la estructura de clase para la dominación de la población. Y entonces, lo que estamos viendo es que lo que se está construyendo es una política económica. ¿Cuál es la política económica que se está construyendo? Pues la del capitalismo. Necesitamos asegurar las fronteras. ¿Por qué necesitamos asegurar las fronteras? Porque representan tanto la capacidad de producción del Estado, pero no del Estado, ojo, la capacidad de producción de los privados que están dentro del Estado. Y esos privados, pues cada vez van reproduciendo la lógica a partir de los cuales ellos gobiernan. La lógica de la propiedad. Entonces la propiedad se transforma en uno de los instrumentos más importantes de la dominación, porque lo que empieza a delimitar no solamente es el territorio de los privados dentro del espacio público, sino que además empieza a delimitar a qué se entiende como el mercado interno, qué se entiende como el mercado externo. Y que todo ello funciona para darle cierta forma de orden al otro pilar, que es el que está en realidad apuntalando toda la estructura, que es el capitalismo. El capitalismo es un proceso de producción. Cuando hablamos de un proceso de producción, estamos hablando de no solamente cómo se produce la materia, cómo se produce lo que se consume, cómo se producen las necesidades, no, estamos hablando de cómo se produce la sociedad y cómo se va reproduciendo a partir de las necesidades del propio sistema. Entonces empezamos a ver cómo empieza a primar dentro de la lógica, de lo racional, un sentido mercantil, ¿no? Es la organización empresarial, a final de cuentas, va a ser aquella que va a lograr conectar al mundo para poder desarrollar esa primera forma de sistema mundo que se va a cuajar dentro del siglo XVI, dentro del siglo XVII y dentro del siglo XVIII. Pero también la organización empresarial empieza a espejear la forma de lo político a partir de los partidos, o más bien los partidos empiezan a verse como formas corporativas empresariales. Y se empieza a buscar dentro de la propia institucionalidad del Estado moderno, pues un Estado rentable. Es decir, que tenga la capacidad de hacer crecer su producción. Que, ojo, como producción, como tal, no necesariamente existía bajo la lógica del crecimiento. O sea, sí, se quería hacer más producción para tener muchísima más riqueza y poder hacer muchísima más securitización y protección dentro de la Edad Media y los feudos. Sí. Pero ¿cómo alineas los factores para que se reinviertan para que no solamente sean acumulaciones, sino que se reinviertan y esa reinversión genere muchísima más acumulación, ¿cómo voy a empezar a mover poblaciones? ¿Cómo voy a empezar a matar ciertos sectores económicos para poderle dar muchísimo más peso a otros? Ese es un Estado que está buscando rentabilidad, que es algo que no necesariamente existía como tal anteriormente. Y viene, obviamente, la especulación. Es a qué te juegas, a qué te vas, a qué le apuestas para poder desarrollarte, ojo, tú como burgués, tú como Estado, tú como proyecto, ¿no? Y eso deviene entonces en que se empiecen a reestructurar las formas económicas completas dentro de las territorialidades poligonales del Estado. Esto se dispara de manera radical dentro de la Revolución Industrial. Cuando sale la máquina de vapor de James Watt, cuando se va desarrollando en el río, en los márgenes del río Kelvin, allá en Glasgow, y es como si alguien le pisara el acelerador a la locomotora. Y todos los procesos que se venían desarrollando dentro de estos principios de la modernidad simplemente empiezan a revolucionarse. ¿Por qué? Porque lo que se está revolucionando y moviéndose muchísimo más rápido son los propios circuitos de capital. No es solo que a través de la mediación de la máquina se pueda producir muchísimo más, sino que además las unidades familiares que producían artesanalmente dejan de tener sentido económico porque no pueden competir con aquellas que están utilizando una máquina que puede hacer 10, 20, 30, 40 veces más de lo que ellos pudieran. Eso lo que hace es que se empiece a desmembrar ese tipo de unidad, y no solamente eso, sino los espacios de esa unidad, y se viene una migración profunda de la ciudad, de la campo a la ciudad. Una ciudad que no estaba planteada, que no estaba pensada para poder contener este influjo de población brutal. Lo que va a generar es una periferia enorme, que va a generar la necesidad de nuevos espacios, de nuevas construcciones, cada vez más pequeñas, con cada vez más personas, con problemas sanitarios, que al mismo tiempo van a estar todo el tiempo trabajando dentro de fábricas, que van a ver cómo su salud se va a venir en detrimento, y que además por estar todos hacinados, tanto en edificios de trabajo, en fábricas, llenos de humo, llenos de calor, como también en edificios, apartamentos que no tienen el drenaje suficiente, pues se van a venir problemas de salubridad y van a empezar a generarse nuevos riesgos, nuevos problemas que antes no existían. Y aquí es cuando, a partir de la Revolución Industrial, la población empieza a ser concebida como problema, no solamente como un influjo a desarrollar. No solamente eso, sino que si tú como población estás viviendo ese tipo de condiciones, tú mismo te estás dando cuenta de que estás muy, muy diferente a aquellos que son dueños de la fábrica. Es más, muchos de los dueños de la fábrica los ves muy, muy poco. Tienen capataces que en realidad están haciendo el trabajo de presionarte para trabajar. Y entonces lo que también se empieza a profundizar es algo que ya se había desarrollado también un poco antes, que era la conciencia de clase. ¿Qué les estoy diciendo? Que se reformulan cuáles son las clases que empiezan a estructurar el sistema. Y entonces, al desaparecerse la fórmula teológica y al abrirse la secularización de la vida, lo que va a pasar es que va a subir esa clase burguesa, ese tercer estado, y que va a aparecer como uno de los factores, como una de las clases estructurales para desarrollar el mundo, el proletariado como tal. La modernidad burguesa es urbana, porque concentra los ciclos de capital y a la vez permite que estos se reproduzcan de una manera muchísimo más veloz, tiempo-espacio. Pero es algo que vamos a hablar muchísimo después. Y entonces, quiero cerrar el capítulo de hoy con esta reflexión sobre, miren, obviamente les hablé de manera muy general sobre lo que significó la modernidad y sobre todo sus cambios. Obviamente estoy dejando mucho, mucho, mucho al aire. Entonces antes de que empiecen a decir, mira, se salió mal esto, no pensaste esto, no dijiste esto. No es que tenga conciencia de todas las cosas que me van a decir, pero sí soy consciente de todo lo que no dije y de todo lo que me encantaría explorar en otros capítulos. Lo haremos con muchísimo gusto. Por lo pronto, lo que quiero es justamente dejarlos con esta idea de, fíjense cómo, a través de más o menos ordenar esto en estos tres pilares, ¿qué tanto su mundo ha cambiado? Es decir, lo que les estoy platicando es un proceso que va más o menos del siglo XVI y se consolida, se concreta por ahí de mitades del siglo XIX. Algunos dirán en las revoluciones del 48, podrá que lo digan bien y yo creo que hay argumentos para decirlo, pero bueno. ¿Qué tanto hemos cambiado? O sea, hemos cambiado muchísimo, que quede muy claro. Pero dentro de esta forma de las generalidades, dentro de los pilares, pues estamos viendo que seguimos dentro de este mismo proceso. Seguimos dentro de este mismo fenómeno de larga duración, que informa la manera en que construimos conocimiento, ya sea que lo tengamos de forma consciente, o ya sea que lo estamos reproduciendo a través de formas de sentido común. Acuérdense de eso de sentido común porque lo vamos a platicar más adelante. Entonces yo les pediría que reflexionen mucho sobre cuáles de estas estructuras ustedes pueden observar dentro de su cotidianidad y se van a dar cuenta que es muchísimo. Y el objetivo de ello no es solamente hacer consciente algo que se ve como inconsciente, sino que también ustedes mismos se reflexionen dentro del proceso histórico, dentro de la historia. Que no se piensen que están en el último nivel, en el último paso de un montón de cambios, sino que más bien están dentro de este proceso completo, que aunque no lo crean, sigue transformándose, sigue cambiando, pero sigue manteniendo sus vigas, sus estructuras que le dan cuerpo, que le dan contorno. En fin, yo con esto me despido. Les hago llegar un saludo fraterno, abierto. Les repito, mi nombre es Federico Saracho. Pueden buscarme en Twitter como arroba Federico Sarash 6. Alguien me dijo, profe, dio mal su Twitter en el episodio pasado. Y es cierto, pero debo de repetirlo. Odio Twitter. Entonces, disculpen ustedes si no le muestro reverencia a esa plataforma desarrollada por el demonio. Pero, hasta entonces, nos estamos viendo. Saludos.